La hoguera era un puntito de luz en el oscuro paisaje. La luna no había aparecido aún, pero en cambio, la estrella derramaba su brillo sobre el horizonte.
«Ahora es redonda», señaló Bethan. «Parece un sol pequeño. Además, estoy segura de que calienta más».
«No», gimió Rincewind. «Como si no tuviera bastantes cosas de las que preocuparme».
«Lo que no termino de entender»,
dijo Cohen, a quien estaban masajeando la espalda,
«es cómo os capturaban sin que lo oyésemos. No nos habríamos enterado de nada si tu equipaje no se hubiera puesto a saltar de un lado a otro».
«Y a lloriquear»,
añadió Bethan. Todos la miraron.
«Bueno, tenía aspecto de estar lloriqueando»,
se defendió.
«A mí me parece que es encantador».
Cuatro pares de ojos se volvieron hacia el equipaje, que estaba sentado al otro lado de la hoguera. Se levantó y parsimoniosamente se alejó hacia las sombras.
«Es fácil de adivinar», dijo Cohen.
«Difícil de extraviar», asintió Rincewind.
«Leal»,
aportó Dos Flores.
«Espacioso»,
insistió Cohen.
«Pero lo de encantador no le va demasiado»,
zanjó el mago.
«Supongo que no quedas vendeldo»,
interrogó Cohen a Dos Flores. Dos Flores meneó la cabeza.
«Me parece que él no lo comprendería».
«No, supongo que no»,
suspiró Cohen. Se incorporó y se mordisqueó el labio.
«Estaba buscando un regalo para Bethan, ¿sabéis? Vamos a contraer matrimonio».
«Pensamos que deberíais ser los primeros en saberlo»,
dijo Bethan, enrojeciendo. Rincewind no captó la mirada de Dos Flores.
«Vaya, eso es muy...
En cuanto encontremos una ciudad donde haya un sacerdote»,
añadió Bethan,
«quiero que las cosas se hagan como es debido. Eso es muy importante»,
asintió Dos Flores con toda seriedad.
«Si hubiera más moralidad, no iríamos por ahí chocando contra estrellas».
Todos consideraron la idea durante un momento.
«¡Esto hay que celebrarlo!»,
exclamó al final Dos Flores, animado.
«Tengo galletas y agua. Si a vosotros os queda todavía de esa cecina...»
«Ah, oh, maravilloso»,
dijo débilmente Rincewind. Se llevó a Cohen aparte. Con la barba arreglada y en una noche cerrada, el anciano no aparentaba más de 70 años.
«¿Esto va en serio?»,
le preguntó.
«¿De verdad te vas a casar con ella?».
«Desde luego. ¿Alguna objeción?».
«Bueno, no, claro que no, pero... quiero decir, tiene 17 años y tú... ¿cómo lo diría yo? Eres más bien de la vieja escuela».
«¿Quieres decir que ya es hora de que siente la cabeza?».
Rincewind trató de elegir las palabras.
«Tiene 70 años más que ella, Cohen. ¿Estás seguro de que...».
«No es la primera vez que me caso, ¿sabes? Tengo bastante buena memoria»,
le reprochó el bárbaro.
«No, a lo que me refiero es... en fin, físicamente, la cuestión es... ya sabes, la diferencia de edad y todo eso es un asunto de salud, y claro...».
«Ah»,
asintió Cohen lentamente.
«Ya veo a qué te refieres. La resistencia. No lo había pensado».
«Eso, la resistencia»,
respondió Rincewind al tiempo que se erguía.
«Bueno, es normal que no lo pensaras».
«Me has dado algo en que meditar».
«Espero no haberte molestado».
«No, no»,
negó vagamente Cohen.
«No te disculpes. Menos mal que me lo has dicho».
Se volvió para mirar a Bethan, quien le saludó con la mano y luego alzó la vista hacia la estrella que brillaba entre la niebla.
«Vivimos tiempos peligrosos»,
dijo al final.
«Desde luego».
«¿Quién sabe lo que nos depara en mañana?».
«Yo no».
Cohen dio una palmada a Rincewind en el hombro.
«A veces tenemos que coger riesgos»,
dijo.
«No te ofendas. Seguiremos adelante con lo de la boda y... bueno».
Miró a Bethan y suspiró.
«Esperemos que la pobre sea desistente».
Alrededor del mediodía del día siguiente, cabalgaron para entrar en una pequeña ciudad con murallas de barro y rodeada por campos todavía verdes. Pero parecía haber mucho tráfico de salida. Enormes carros pasaron junto a ellos. Rebaños de ganado avanzaban por el camino. Unas ancianas caminaban tambaleándose, cargadas con sacos llenos de víveres y pertenencias.
¿Peste?
Preguntó Rincewind, deteniendo a un hombre que empujaba una carretilla llena de niños. El hombre meneó la cabeza.
«Es la estrella, amigo», respondió. «¿No la habéis visto en el cielo?»
«Era difícil no verla».
«Dicen que nos estrellaremos contra ella la noche de la vigilia de los puercos. Los mares hervirán, los países del disco serán destruidos, los reyes caerán y las ciudades se convertirán en lagos de cristal»,
explicó el hombre.
«Yo me largo a las montañas».
«¿Y crees que eso servirá de algo?»,
preguntó Rincewind dubitativo.
«No, pero lo veremos todo mucho mejor».
El mago cabalgó de vuelta hacia sus compañeros.
«Todo el mundo está muy preocupado con lo de la estrella»,
explicó.
«Al parecer apenas queda gente en las ciudades. Todos tienen miedo».
«No quisiera preocupar a nadie»,
intervino Bethan.
«Pero, ¿no habéis notado que hace demasiado calor para estas fechas?»
«Eso lo dije yo anoche»,
señaló Dos Flores.
«Me pareció que la temperatura era muy alta».
«Y sospecho que subirá más»,
dijo Cohen.
«Empecemos en la ciudad».
Cabalgaron por calles prácticamente desiertas. Cohen no dejaba de examinar los letreros de las tiendas hasta que en un momento dado tiró de las riendas de su caballo.
«Esto es lo que quería»,
dijo.
«Buscad un templo con un sacerdote. Enseguida iré con vosotros».
«¿Una joyería?»,
se asombró Rincewind.
«Es una sorpresa».
«Tampoco me vendría mal un vestido nuevo»,
señaló Bethan.
«Saquearé uno para ti».
Aquella ciudad tenía algo opresivo, decidió Rincewind, y también algo muy extraño. Casi todas las puertas tenían pintada una gran estrella roja.
«Es escalofriante»,
asintió Bethan.
«Parece como si la gente quisiera atraer a la estrella».
«O mantenerla alejada»,
sugirió Dos Flores.
«Pues no funcionará. Es demasiado grande»,
dijo Rincewind. Todos se volvieron para mirarle.
«Bueno, parece razonable, ¿no?»,
se defendió.
«No»,
replicó Bethan.
«Las estrellas son lucecitas del cielo»,
explicó Dos Flores.
«Una vez cayó una cerca de donde yo vivo. Era blanca, enorme, del tamaño de una casa, y siguió brillando durante semanas antes de apagarse».
«Esta estrella es diferente»,
intervino una voz.
«Gran Atuin ha llegado a la playa del universo. Esto es el gran océano del espacio».
«¿Cómo lo sabes?»,
preguntó Dos Flores.
«¿El qué?»,
replicó Rincewind.
«Lo que acabas de decir, eso de las playas y los océanos».
«Yo no he dicho nada».
«Claro que lo has dicho, idiota»,
chilló Bethan.
«Hemos visto cómo movías los labios y todo eso».
Rincewind cerró los ojos. En el interior de su mente, pudo sentir cómo el hechizo se escabullía para esconderse detrás de su conciencia, murmurando para sus adentros.
«Vale, vale», asintió. «No hace falta que me grites. Yo no sé cómo lo sé. Sencillamente lo sé».
«Pues ya podrías decírnoslo».
Doblaron una esquina. Todas las ciudades en torno al mar circular tenían una zona especial reservada para los dioses que abundaban como moscas en el disco. Generalmente, estas zonas estaban superpobladas y no eran demasiado atractivas desde el punto de vista arquitectónico. Los dioses con más antigüedad, por supuesto, tenían templos grandes y magníficos, pero el problema era que los dioses más recientes exigían derechos de igualdad, y pronto las zonas sagradas se vieron plagadas de anexos, sobreáticos, chalets adosados, subsótanos, casas prefabricadas, barracones eclesiásticos y condominios transtemporales, dado que ningún dios se habría rebajado a vivir fuera del barrio sagrado, aunque estuvieran bastante apretujados. Por lo general, había 300 tipos de incienso ardiendo a la vez, y el ruido rozaba el umbral del dolor, ya que cada sacerdote competía con sus colegas en gritos para atraer a los fieles. Pero en aquella calle reinaba un silencio mortal. Esa clase de silencio tan desagradable que se hace cuando cientos de personas muy furiosas y asustadas se quedan calladas de repente. Un hombre en el exterior de la multitud se dio la vuelta y miró con el ceño fruncido a los recién llegados. Tenía una estrella roja pintada en la frente.
«¿Qué pasa?»,
empezó Rincewind. Tuvo que detenerse porque su voz sonaba demasiado alta.
«¿Qué pasa aquí?».
«¿Sois forasteros?»,
preguntó el hombre.
«En algunos sitios sí, en otros no...».
Dos Flores se interrumpió. Bethan señaló la calle. Cada templo tenía una estrella pintada. Había una particularmente grande dibujada en el ojo de piedra situado ante el templo de Io el Ciego, jefe de los dioses. Se atragantó Rincewind.
«Io se va a cabrear cuando se entere. Me parece que será más saludable que nos marchemos, gente».
La multitud contemplaba una rudimentaria plataforma construida en el centro de la ancha calle. Un gran estandarte cubría la parte delantera.
«Siempre he oído decir que Io el Ciego puede ver lo que sucede en todas partes», señaló Bethan en voz baja. «¿Por qué no...?»
«¡Silencio!»,
ordenó un hombre tras ellos.
«¡Tajoni va a hablar!»
Una figura había subido a la plataforma, un hombre alto y delgado con el pelo como una flor de diente de león. La multitud no le aclamó, se limitó a lanzar un suspiro colectivo. El hombre empezó a hablar. Rincewind escuchó cada vez más horrorizado.
«¿Dónde estaban los dioses?»,
preguntaba el hombre.
«Se han ido. Quizá nunca han existido. A ver, ¿alguien los ha visto alguna vez? Y ahora que se acerca la estrella...».
Siguió hablando largo rato, una voz clara y tranquila que usaba palabras como
«purgar», «limpiar» y «purificar».
Y se clavaba en el cerebro como una espada al rojo.
«¿Dónde estaban los magos? ¿Dónde estaba la magia? ¿Había funcionado alguna vez o todo había sido un sueño?».
Rincewind empezaba a tener auténtico miedo de que los dioses se enterasen de aquello y se enfadaran tanto como para barrer a todo el que rondara por allí. Pero por alguna extraña razón, hasta la ira de los dioses habría sido mejor que el sonido de aquella voz.
«La estrella se acerca»,
parecía decir,
«y su terrible fuego solo puede ser evitado por...»
Rincewind no estaba seguro, pero imaginó espadas, estandartes y guerreros con ojos inexpresivos. Aquella voz no creía en los dioses, cosa que a Rincewind le daba igual, pero es que tampoco creía en la gente. Una figura encapuchada a la izquierda de Rincewind le dio un codazo. Se volvió y se encontró mirando un cráneo sonriente bajo una capucha negra. Los magos, al igual que los gatos, pueden ver a la muerte. Comparada con el sonido de aquella voz, la muerte parecía casi agradable. Estaba apoyada contra una pared, con la guadaña a un lado. Hizo un gesto de saludo a Rincewind.
«¿Has venido a reírte un rato?»,
susurró.
«He venido a ver el futuro»,
replicó ella.
«¿Esto es el futuro?».
«Un futuro»,
asintió la muerte.
«Me parece horrible».
«Estoy de acuerdo».
«Vaya, pues cualquiera habría jurado que estaba en tu línea».
«Esto no. Comprendo la muerte del guerrero, del anciano o del niño. Acabo con el dolor y el sufrimiento. No comprendo esta muerte de la mente».
«¿Con quién hablas?»,
quiso saber Dos Flores. Varios miembros de la congregación se habían dado la vuelta y miraban a Rincewind con gesto de sospecha.
«Con nadie»,
replicó el mago.
«¿Qué tal si nos vamos? Me duele la cabeza».
Ahora, un grupo de gente en el exterior de la multitud empezaba a murmurar y a señalarlos. Rincewind agarró a los otros dos y doblaron la esquina a toda velocidad.
«Montad, nos vamos»,
dijo.
«Me da la impresión de que...».
Una mano aterrizó sobre su hombro. Se dio media vuelta. Un par de grises ojos nublados, situados en una cabeza redonda y pelada que viajaba sobre un cuerpo musculoso, estaban clavados en su oreja izquierda. El tipo llevaba una estrella pintada en la frente.
«Pareces un mago»,
dijo en un tono de voz que sugería que aquello era mala cosa, probablemente fatal.
¿Quién, yo? No, soy contable. Sí, contable. Exacto,
replicó Rincewind. Lanzó una breve carcajada. El hombre hizo una pausa, moviendo los labios sin emitir sonido alguno, como si escuchara una voz en el interior de su cabeza. Otras muchas personas adornadas con la estrella acudieron junto a él. La oreja izquierda de Rincewind recibía una atención desmedida.
«Creo que eres un mago»,
dijo al final el hombre.
«Mira», explicó Rincewind, «si fuera un mago podría hacer magia, ¿no? Os convertiría en algo, y no lo he hecho, así que no soy un mago».
«Hemos matado a todos nuestros magos»,
intervino otro hombre.
«Algunos se nos escaparon, pero matamos a un buen puñado. Movían las manos y no pasaba nada».
Rincewind le miró fijamente.
«Y pensamos que tú también eres un mago»,
dijo el hombre que sujetaba a Rincewind con una garra cada vez más firme.
«Tienes una caja con patas y pareces un mago».
Rincewind se dio cuenta de que, de alguna manera, los tres y el equipaje se habían separado de los caballos y estaban ahora en un círculo cada vez más cerrado de gente solemne, pálida. Bethan se había puesto blanca. Hasta dos flores, cuya capacidad para reconocer el peligro era equiparable a la capacidad de Rincewind para volar, parecía preocupado. Rincewind tomó aliento. Alzó las manos en la pose clásica que había aprendido años atrás.
«¡Atrás, vos lleno de magia!»,
rugió.
«La magia ha desaparecido»,
dijo el primer hombre.
«La estrella se la ha llevado. Todos los falsos magos se dedicaron a decir sus palabrejas. Cuando no sucedió nada, se miraron las manos horrorizados. Y la verdad es que muy pocos tuvieron la sensatez de huir».
«¡Lo digo en serio!»,
amenazó Rincewind. «Me va a matar», pensó. «Se acabó. Ni siquiera puedo seguir faroleando. Inútil para la magia. Inútil para farolear. Soy un...» El hechizo se estremeció en su mente. El mago lo sintió recorrer su cerebro como un torrente de agua helada y afianzó los pies. Un cosquilleo frío le bajó por el brazo. Su brazo se alzó por voluntad propia y sintió cómo su propia boca se abría y gritaba mientras su propia lengua se movía y una voz que no era la suya, una voz vieja y seca, pronunciaba sílabas que se condensaban en el aire como nubecillas de vapor. El fuego octarino brotó de debajo de sus uñas. Se enroscó en torno al horrorizado hombre hasta que éste se perdió en una nube fría, chisporroteante, que se elevó sobre la calle, quedó suspendida en el aire durante un largo momento y luego explotó en mil fragmentos de nada. Ni siquiera quedó un jirón de humo grasiento. Rincewind se miró la mano, espantado. Dos flores y Bethan le agarraron cada uno por un brazo y tiraron de él entre la conmocionada multitud hasta llegar a la zona despejada de la calle. Hubo un doloroso momento en que cada uno de ellos eligió huir por un callejón diferente, pero siguieron corriendo sin que Rincewind rozase apenas el suelo con los pies.
«¡Magia!»,
murmuró emocionado, ebrio de poder.
«¡He hecho magia!».
«¡Cierto, cierto!»,
le calmó dos flores.
«¿Queréis que lance un hechizo?»,
insistió Rincewind. Señaló a un perro que pasaba por allí y dijo:
«¡Eh!».
El perro le dirigió una mirada dolida.
«De acuerdo, haz que tus pies corran más deprisa»,
sugirió Bethan de mal humor.
«¿Cómo no?»,
balbuceó Rincewind.
«¡Pies, corred más deprisa!». «¡Ey, mirad, lo están haciendo!».
«Tienen más sentido común que tú»,
dijo la chica.
«¿Para dónde vamos ahora?».
Dos flores escudriñó el laberinto de callejuelas que los rodeaban. Se oía un griterío a cierta distancia. Rincewind se liberó de las manos que le agarraban y trotó inseguro hacia el callejón más cercano.
«¡Puedo hacerlo!»,
chilló enloquecido.
«¡Vais a verlo! ¡Vais a verlo!».
«Está conmocionado»,
susurró dos flores.
«¿Por qué? Es la primera vez que lanza un hechizo. Pero si es un mago».
«La cosa no es tan sencilla»,
respondió el turista corriendo tras Rincewind.
«Además, no estoy seguro de que haya sido él. Desde luego, no era su voz. Ven conmigo, viejo amigo».
Rincewind le miró con ojos desencajados sin verle.
«Te convertiré en un capullo de rosa», dijo.
«Sí, sí, uy, qué miedo. Pero ven,
insistió Dos Flores, tranquilizador, tirándole cariñosamente del brazo. Se oyó el ruido de pasos a la carrera procedente de varios callejones, y de pronto una docena de discípulos de la estrella corrieron hacia ellos. Bethan agarró la mano inerte de Rincewind y la alzó con gesto amenazador.
—¡No deis un paso más!
—gritó.
—¡Eso!
—apoyó Dos Flores.
—¡Tenemos un mago y no nos da miedo usarlo!
—¡Lo digo en serio!
—gritó Bethan, haciendo girar a Rincewind con el brazo alzado, como si fuera un cabestrante.
—¡Es verdad! ¡Estamos armados! ¿Cómo...?
—dijo Dos Flores.
—¿Que dónde está el equipaje?
Siseó Bethan desde detrás de Rincewind. Dos Flores miró alrededor. El equipaje no aparecía por ningún lado. Aún así, Rincewind surtía el efecto deseado sobre los discípulos de la estrella. Cuando movía la mano vagamente, se comportaban como si fuera una guadaña rotatoria y trataban de esconderse unos detrás de otros.
—Bueno, ¿dónde está? ¿Y cómo quieres que lo sepa?
—se defendió Dos Flores.
—Es tu equipaje.
—Hay muchas ocasiones en las que no sé dónde está mi equipaje. En eso consiste ser un turista
—explicó—.
Además, a veces se va por ahí solo. Probablemente sea mejor no preguntar por qué.
La multitud empezó a comprender que no estaba pasando nada, que Rincewind no se hallaba en condiciones de lanzar ni insultos, no digamos ya fuego mágico. Avanzaron sin dejar de mirarle las manos con cautela. Dos Flores y Bethan retrocedieron. Dos Flores miró a su alrededor.
—¿Bethan? —¿Qué?
—preguntó esta sin apartar los ojos de las figuras que avanzaban.
—Esto es un callejón sin salida.
—¿Estás seguro?
—Te parecerá mentira, pero reconozco un muro de ladrillos cuando lo veo
—le reprochó Dos Flores.
—Entonces se acabó
—suspiró la chica.
—¿No crees que si intento explicarles...?
—No.
—Oh.
—Me parece que este tipo de gente no atiende a razones
—añadió Bethan. Dos Flores los miró. Como ya se ha dicho antes, por lo general no se daba por aludido en cuanto a peligros personales se refería. Contra toda experiencia humana, Dos Flores creía que si la gente hablara, se tomara unas copas e intercambiara fotos de sus nietos, quizá tomadas durante la fiesta de fin de curso, entonces todo se podría solucionar. También creía que las personas eran básicamente buenas, aunque a veces tuvieran días malos. Lo que se acercaba por la calle en aquel momento estaba teniendo sobre él el mismo efecto que un gorila en una cristalería. Se oyó un levísimo sonido tras él. En realidad, ni siquiera fue un sonido, sino más bien un cambio en la textura del aire. Y ante él, todos los rostros lucieron de repente ojos abiertos de par en par, antes de que sus propietarios escaparan precipitadamente callejón abajo.
—¿Eh?
—se asombró Bethan, quien todavía sujetaba a la hora inconsciente a Rincewind. Dos Flores miraba en otra dirección, hacia un gran escaparate lleno de cacharros extraños, una puerta ornamentada y un gran cartel por encima de ambas cosas. Un cartel que decía ahora, cuando sus caracteres se hubieron terminado de colocar, Havilet, Wank, Irkslate, Palo Viejo, Cumlat y Patel, varias sucursales, proveedores. El joyero hizo girar el oro lentamente sobre el pequeño yunque, clavando en su sitio el último de los diamantes tan extrañamente tallados.
—¿Dices que son del diente de un troll?
—murmuró entrecerrando los ojos para examinar mejor su trabajo.
—Exacto —asintió Cohen—. Como te he dicho, te puedes quedar con todos los fragmentos.
Estaba examinando una bandeja llena de anillos de oro.
—Muy generoso
—murmuró el joyero, que era de la raza de los enanos y sabía aprovechar un buen negocio. Lanzó un suspiro.
—¿No hay mucho trabajo últimamente?
—dijo Cohen. Miró a través del pequeño escaparate y vio a un grupo de personas con las miradas vacías reunido al otro lado de la estrecha calle.
—Malos tiempos, sí. ¿Quiénes son todos esos tipos con la estrella pintada?
El joyero enano no alzó la vista.
—¡Locos!
—respondió.
—Dicen que no debo trabajar porque la estrella se acerca. Yo les digo que las estrellas nunca me han hecho daño y que ojalá pudiera decir lo mismo de la gente.
Cohen asintió pensativo mientras seis hombres se separaban del grupo y se dirigían hacia la tienda. Portaban una amplia variedad de armas y parecían decididos, casi posesos.
«Extraño», dijo Cohen.
«Como puedes ver, soy un enano»,
explicó el joyero.
«Una de las razas mágicas, según dicen. Los discípulos de la estrella creen que esta no destruirá el disco si nos apartamos de la magia. Seguro que vienen a sacudirme un poco. Así van las cosas».
Alzó con las tenacillas su último trabajo.
«Es la cosa más extraña que he hecho nunca»,
dijo.
«Pero parece práctica, desde luego. ¿Cómo has dicho que se llama?»
«Es un masticabot»,
explicó Cohen. Contempló los objetos en forma de herradura que yacían en la palma de su mano. Luego abrió la boca y emitió una serie de gruñidos de dolor. La puerta también se abrió, pero de golpe. Los hombres irrumpieron y tomaron posiciones cerca de las paredes. Parecían sudorosos e inseguros, pero su jefe empujó a Cohen a un lado con desdén y alzó al enano agarrándolo por la camisa.
«Te lo advertimos ayer, miniatura»,
dijo.
«Lárgate usando los pies o con los pies por delante. A nosotros no nos importa. Así que ahora nos tendremos que poner».
Cohen le dio unos golpecitos en el hombro. El tipo se dio la vuelta, irritado.
«¿Qué quieres, abuelo?»,
ladró. Cohen hizo una pausa hasta estar seguro de que contaba con toda la atención del hombre y luego sonrió. Fue una sonrisa lenta, perezosa, una sonrisa que dejaba al descubierto 300 quilates que parecieron iluminar la habitación.
«Contaré hasta 3»,
dijo con voz amistosa.
1, 2...
Su rodilla huesuda ascendió bruscamente hasta la ingle del hombre causando un satisfactorio ruido carnoso. Cuando el jefe de la banda se hundió en su universo privado de dolor, le descargó un codazo con todas sus fuerzas en los riñones.
3,
dijo a la bola de agonía del suelo. Cohen había oído hablar de las peleas limpias y hacía mucho tiempo que había decidido que no estaban hechas para él. Alzó la vista hacia los otros y los deslumbró con su increíble sonrisa. Hubieran debido lanzarse todos a la vez contra él. En vez de eso, uno de los hombres, con la seguridad que da saber que tienes una espada y el otro no, se dirigió hacia Cohen.
«¡Oh, no!»,
dijo este sacudiendo las manos.
«¡Vamos, chico, no es así!».
El hombre miró a derecha e izquierda.
«¿No es qué?»,
preguntó en tono de sospecha.
«¿Nunca habías esgrimido una espada?».
Miró a sus colegas en busca de seguridad.
«Pues no mucho, no»,
respondió.
«Pocas veces».
La blandió con gesto amenazador. Cohen se encogió de hombros.
«Es posible que vaya a morir, pero quiero que me mate un hombre que esgrima la espada como un guerrero»,
explicó. El otro se miró las manos.
«Pues a mí me parece que está bien»,
dudó.
«Mira, chico, yo entiendo de estas cosas. Espera, ven un momento. ¿Me permites? Mira, la mano izquierda va aquí, alrededor del pomo, y la derecha, eso es, ahí, y la hoja va justo a tu pierna».
Cuando el hombre chilló y se agarró el pie, Cohen le lanzó una patada contra la otra pierna y luego se dio la vuelta para enfrentarse con los demás.
«Me empiezo a aburrir»,
dijo.
«¿Por qué no me atacáis todos a la vez?».
«Buena idea»,
asintió una voz al nivel de su cintura. El joyero había sacado un hacha tan grande como sucia, garantizada para añadir el tétanos a cualquier herida. Los cuatro hombres restantes valoraron sus posibilidades y retrocedieron hacia la puerta.
«Y lavaos esas estúpidas estrellas»,
dijo Cohen.
«Podéis decir a todo el mundo que Cohen el Bárbaro se enfadará mucho si vuelve a ver una estrella como esas. ¿Entendido?».
La puerta se cerró de golpe. Un momento después, el hacha se estrelló contra ella, rebotó y cortó una tira de cuero en la sandalia de Cohen.
«Lo siento»,
se disculpó el enano.
«Perteneció a mi abuelo. Yo solo la he usado para cortar leña».
El bárbaro se tanteó la mandíbula. Los masticadores parecían encajar bastante bien.
«Yo en tu lugar me marcharía de aquí pese a todo», dijo.
Pero el enano ya recorría la habitación vaciando bandejas de metales preciosos y gemas en un saco de cuero. Un puñado de herramientas fueron a parar a un bolsillo, un paquete de joyas acabadas al otro, y con un gruñido, el enano alzó su pequeña forja y se la echó a la espalda.
«Bien»,
dijo.
«Estoy preparado».
«¿Vienes conmigo?»
«Hasta las puertas de la ciudad, si no te importa»,
dijo.
«No me censurarás por ello, ¿verdad?»
«No, pero deja aquí el hacha».
Cuando salieron, el sol del atardecer iluminaba una calle desierta. Cohen abrió la boca y diminutos puntos de luz iluminaron todas las sombras.
«Tengo que recoger a unos amigos»,
dijo.
«Espero que estén bien. ¿Cómo te llamas?»
«Mandíbula».
«¿Hay por aquí algún lugar donde me pueda tomar...»
Cohen hizo una pausa amorosa, saboreando las palabras.
«¿Dónde me pueda tomar un filete?»
«Los discípulos de la estrella han cerrado todas las tabernas. Dicen que está mal comer y beber cuando...»
«Ya sé, ya sé», dijo Cohen. «Creo que empiezo a captar la idea. ¿Es que esa gente no aprueba nada?»
Bula meditó un momento.
«Quemar cosas»,
dijo por último.
«Eso se les da muy bien. Libros y demás. Hacen unas hogueras enormes».
Cohen palideció.
«¿Hogueras de libros?»
«Sí, es horrible, ¿verdad?»
«Desde luego»,
asintió el bárbaro. Le parecía espantoso. Cualquiera que se pase la vida con el cielo como techo conoce el valor de un buen libro gordo, que basta para encender el fuego durante toda una estación si se sabe cómo arrancar las páginas. Más de una vida ha sido salvada en una noche de nieve por un puñado de hierba y un libro bien seco. Si quieres fumar y no tienes pipa, siempre puedes contar con un buen libro. Cohen tenía idea de que la gente escribía cosas en los libros. Siempre le había parecido un horroroso desperdicio de papel.
«Me temo que si tus amigos se han encontrado con ellos, estarán en apuros»,
dijo Mandíbula con tristeza cuando salieron a la calle. Doblaron la esquina y vieron la hoguera. Estaba en el centro de la calle. Un par de discípulos de la estrella alimentaban el fuego con libros procedentes de una casa cercana, cuya puerta había sido derribada y sus paredes pintarrajeadas con estrellitas. Las noticias sobre Cohen todavía no se habían divulgado demasiado. Los quemadores de libros ni se fijaron en él cuando pasó junto al muro. Trocitos retorcidos de papel quemado ascendían en el aire caliente y flotaban sobre los tejados.
«¿Qué hacéis?»,
preguntó. Una discípula de la estrella se apartó el pelo de los ojos con una mano tiznada y clavó los ojos en la oreja izquierda de Cohen.
«Limpiamos el disco de maldad».
Dos hombres salieron del edificio y miraron a Cohen, o al menos a su oreja. Cohen extendió la mano y cogió el pesado libro que llevaba la mujer. La cubierta estaba llena de extrañas piedras negras y rojas, las cuales formaban lo que Cohen sabía que era una palabra. Se lo enseñó a Bula.
«El Necrotelecronomicón»,
dijo el enano.
«Es cosa de magos. Creo que lo usan para contactar con los muertos».
«¿Esa es tu opinión sobre los magos?»,
preguntó Cohen. Tanteó una página entre el índice y el pulgar. Era delgada y bastante suave. La caligrafía, de aspecto orgánico y desagradable, no le preocupó en absoluto. Sí, un libro como aquel podía ser el mejor amigo de un hombre.
«¿Sí? ¿Quieres algo?»,
dijo a uno de los discípulos de la estrella que le había agarrado por el brazo.
«Hay que quemar todos los libros de magia»,
dijo el hombre, pero un poco inseguro, porque los dientes de Cohen tenían un algo que le causaba una desagradable sensación de cordura.
«¿Por qué?»,
quiso saber el bárbaro.
«Nos ha sido revelado».
Ahora la sonrisa de Cohen era amplia como una puerta abierta y bastante más peligrosa.
«Creo que deberíamos largarnos»,
sugirió Bula, nervioso. Un grupo de discípulos de la estrella acababa de aparecer en la calle de detrás de ellos.
«Y yo creo que me apetece matar a alguien»,
respondió Cohen, todavía sonriendo.
«La estrella ordena que purifiquemos el disco»,
dijo el hombre, retrocediendo.
«Las estrellas no hablan»,
replicó Cohen, desenvainando la espada.
«Si me matas, hay 1000 que ocuparán mi lugar»,
dijo el hombre, ahora con la espalda contra la pared. «Sí», asintió Cohen.
Pero eso no es lo importante, ¿verdad?
Lo importante es que tú estarás muerto.
La nuez del hombre subía y bajaba como un yo-yo. Bizqueó al observar la espada de Cohen.
No te falta razón,
concedió.
Te propongo una cosa. ¿Qué tal si apagamos el fuego?
Buena idea,
asintió Cohen. Bula le tiró del cinturón. Los otros discípulos de la estrella corrían hacia ellos, y eran muchos. La mayoría iban armados. Al parecer, las cosas se ponían serias. Cohen blandió la espada hacia ellos en gesto de desafío antes de darse media vuelta y echar a correr. Hasta Mandibula tuvo dificultades para seguirle.
¡Es curioso!
Jadeó cuando entraron en otro callejón.
Por un momento, pensé que ibas a quedarte para luchar con ellos.
No es momento para diversiones.
Cuando salieron a la luz por el otro extremo del callejón, Cohen se lanzó contra la pared, desenvainó la espada, inclinó la cabeza hacia un lado calculando la velocidad de las pisadas que se aproximaban y luego descargó la hoja con un mortífero golpe a la altura del estómago. Se oyó un ruido desagradable acompañado de muchos gritos, pero para entonces ya estaba calle arriba, corriendo con el destartalado estilo que le permitían sus juanetes. Con Mandibula trotando sombrío junto a él, se desvió hacia una taberna con los muros llenos de estrellas rojas pintarrajeadas. Se subió de un salto a una mesa con tan solo un leve gemido de dolor y echó a correr sobre ella. Mientras, como en una coreografía casi perfecta, Mandibula corría por debajo sin agacharse. Cohen saltó al llegar al otro extremo, se abrió paso a patadas hacia las cocinas y salió al exterior en otro callejón. Doblaron unas cuantas esquinas más y al final se apoyaron contra una puerta. El bárbaro se agarró a la pared y respiró hondo hasta que las lucecitas azules y púrpura desaparecieron.
Bueno,
jadeó.
¿Qué has cogido?
Las vinagreras,
respondió Mandibula.
¿Nada más?
Oye, que yo fui por debajo de la mesa. Tampoco se puede decir que tú lo hicieras mucho mejor.
Cohen contempló desdeñoso el pequeño melón que había conseguido atrapar en su huida.
Está bastante duro,
dijo mordiendo la cáscara.
¿Quieres un poco de sal?
Ofreció el enano. Cohen no respondió. Se quedó allí de pie, con el melón en la mano y la boca abierta. Mandibula miró a su alrededor. El callejón sin salida donde se encontraban estaba vacío, a excepción de una vieja caja que alguien se había dejado junto al muro. Cohen la miraba fijamente. Tendió el melón al enano sin volver la cabeza y caminó hacia la luz del sol. Mandibula le vio rodear la caja con todo sigilo, o al menos con todo el sigilo posible cuando se tienen articulaciones que crujen como un barco a toda vela, y pincharla un par de veces con la espada muy suavemente, como si temiera que explotase.
«No es más que una caja»,
le gritó el enano.
«¿Qué tiene de especial?»
Cohen no dijo nada. Se acuclilló con muchas dificultades y examinó de cerca la cerradura de la tapa.
«¿Qué hay dentro?»
preguntó Mandibula.
«No te gustaría saberlo»,
replicó el bárbaro.
«¿Te importa ayudarme a levantarme?» «No, pero esta caja...»
«Esta caja...» respondió Cohen.
«Esta caja es...»
Hizo un gesto vago con las manos.
«¿Rectangular?»
«Eldritch»,
dijo Cohen con tono misterioso.
«¿Eldritch?» «Sí».
«Oh»,
asintió el enano. Se quedaron mirando la caja durante un momento.
«Cohen». «¿Sí?» ¿Qué significa Eldritch?
Bueno, Eldritch es...
Cohen hizo una pausa y miró hacia abajo, irritable.
Dale una patada y lo sabrás.
La bota con puntera de acero de Mandibula se estrelló contra un lateral de la caja. Cohen retrocedió un paso. No sucedió nada más.
Ya entiendo,
asintió el enano.
Eldritch significa de madera.
No,
replicó Cohen.
La caja no. No tendría que haber hecho eso.
Ya entiendo,
repitió Mandibula, que no entendía nada y empezaba a desear que Cohen no hubiera salido sin sombrero con un sol tan fuerte.
¿Crees que tendría que haber salido huyendo?
Sí,
aunque lo más probable es que te hubiera arrancado la pierna de un mordisco.
¡Ah!
Asintió el enano. Con toda suavidad, agarró a Cohen por el brazo.
«Mira qué sombra tan agradable hay aquí»,
dijo.
«¿Por qué no te sientas un ratito y...?»
Cohen se lo quitó de encima.
«Está vigilando la pared», señaló. «Por eso no nos hace caso, porque está vigilando la pared».
«Claro, claro»,
le tranquilizó Mandíbula.
«Por supuesto, está vigilando la pared con sus ojitos».
«No digas idioteces, no tiene ojos»,
le espetó Cohen.
«Perdona, perdona»,
se apresuró a añadir Bula.
«Está vigilando la pared sin ojos, perdona».
«Creo que está preocupado por algo».
«Bueno, parece muy posible»,
asintió.
«Supongo que quiere que nos vayamos y le dejemos solo».
«Pues a mí me parece que está asombrado».
«Sí, desde luego parece asombrado»,
dijo el enano. Cohen le miró fijamente.
«¿Cómo lo sabes?»,
le espetó. A Mandíbula le pareció que los papeles acababan de invertirse muy injustamente. Miró alternativamente a Cohen y a la caja, abriendo y cerrando la boca.
«¿Cómo lo sabes tú?»,
replicó al final. Pero Cohen no le escuchaba. Se sentó frente a la caja, suponiendo que el costado con la cerradura fuera la parte frontal, y la observó atentamente. Mandíbula retrocedió un paso. «Es imposible», dijo su mente, «pero el maldito trasto me está mirando a mí».
«De acuerdo», empezó Cohen. «Ya sé que tú y yo no nos caemos bien, pero los dos tratamos de encontrar a alguien a quien queremos, ¿no?».
«Yo no...»,
empezó Bula antes de darse cuenta de que Cohen hablaba con la caja.
«Entonces, dime a dónde han ido».
Ante los ojos espantados de Mandíbula, el equipaje estiró sus patitas y echó a correr contra el muro más cercano. Ladrillos de arcilla y polvo de cemento volaron por los aires. Cohen escudriñó a través del agujero. Al otro lado había un destartalado almacén. El equipaje se quedó allí, irradiando desconcierto por todas sus bisagras.
«¡Una tienda!»,
exclamó Dos Flores.
«¿Hay alguien ahí?»,
preguntó Bethan. Dijo Rincewind.
«Creo que deberíamos sentarlo en algún sitio y darle un vaso de agua»,
señaló Dos Flores.
«Si es que hay alguno».
«Parece que hay de todo lo demás»,
añadió Bethan. La habitación estaba llena de estanterías, y las estanterías estaban llenas de todo. Los objetos que no cabían en ellas colgaban como racimos del techo oscuro y sombrío. El suelo estaba plagado de cajas y sacos llenos de cualquier cosa. No se oía ningún ruido procedente del exterior. Bethan miró a su alrededor y descubrió la razón.
«Nunca había visto tantos objetos juntos»,
se asombró Dos Flores.
«Pues hay algo que no tienen»,
dijo Bethan con firmeza.
«¿Cómo lo sabes?».
«No tienes más que mirar. Salidas. Las han agotado».
Dos Flores echó un vistazo a su alrededor. En el lugar donde habían estado la puerta y la ventana, solo vio ahora estanterías repletas de cajas. Parecían llevar allí mucho tiempo. Dos Flores sentó a Rincewind en una mecedora junto al mostrador y examinó cautelosamente los estantes. Había cajas de clavos y de cepillos para el pelo. Había pastillas de jabón descoloridas por los años. Había un montón de recipientes con sales de baño. Alguien les había pegado un triste letrerito según el cual, contra todo lo que proclamaban los ojos, eran el regalo ideal. También había un montón de polvo. Bethan examinó las estanterías del otro lado y lanzó una carcajada.
«Echa un vistazo a esto».
Dos Flores echó un vistazo. La chica tenía en la mano una... bueno, era una casita, pero con conchas por todas partes. Y además el perpetrador había escrito a base de agujeritos las palabras «un recuerdo especial» en el tejado, que por supuesto se podía levantar para guardar cigarrillos dentro, y entonces sonaba una alegre melodía.
«¿Habías visto algo parecido?»,
rió Bethan. Dos Flores meneó la cabeza boquiabierto.
«¿Te encuentras bien?»,
se preocupó la chica.
«Creo que es la cosa más bonita que he visto en mi vida».
Se oyó un zumbido sobre ellos. Alzaron la vista. Un gran globo negro descendía de la oscuridad del techo. En su interior, relampagueaban lucecillas rojas y mientras las miraban, el globo empezó a girar y los observó con un gran ojo de cristal. Un ojo muy amenazador. Parecía sugerir con gran énfasis que estaba viendo algo desagradable.
«¿Hola?»,
dijo Dos Flores. Por encima del mostrador surgió una cabeza. Por su aspecto, pertenecía a alguien enfadado.
«Espero que tengáis intención de pagar por eso»,
dijo bruscamente. Su expresión sugería que esperaba que Rincewind dijera sí, y también que no se lo iba a creer.
«¿Por esto?»,
se burló Bethan.
«No lo compraría aunque lo llenaras de rubíes y... ¡Yo lo compraré!»,
se apresuró Dos Flores.
«¿Cuánto?».
Se registró los bolsillos y puso cara larga.
«Vaya, no tengo dinero. Lo llevo todo en el equipaje, pero le...».
Se oyó un bufido. La cabeza desapareció de detrás del mostrador para reaparecer tras un estante lleno de cepillos de dientes. Pertenecía a un hombrecillo muy menudo, casi oculto bajo un delantal gris. Estaba muy enfadado.
«¿No tenéis dinero? ¿Entráis en mi tienda sin...?».
«No era nuestra intención»,
se apresuró a intervenir Dos Flores.
«¿No nos dimos cuenta de que estaba aquí?». «Es que no estaba»,
dijo Bethan con firmeza.
«Es mágica, ¿verdad?».
El menudo tendero titubeó.
«Sí»,
asintió al final de mala gana.
«Un poco».
«¿Un poco?»,
se extrañó Bethan.
«¿Es un poco mágica?».
«De acuerdo, en buena parte»,
concedió el hombrecillo retrocediendo un paso.
«Muy bien»,
asintió al ver que Bethan no dejaba de mirarle.
«Es una tienda mágica. No lo puedo evitar. No habrá vuelto a desaparecer la maldita puerta».
«Pues sí, y tampoco nos hace mucha gracia esa cosa del techo».
El tendero alzó la vista y frunció el ceño. Luego desapareció por una puertecilla medio oculta entre las mercancías. Se oyeron tintineos y chirridos y el globo negro desapareció entre las sombras. Fue sustituido sucesivamente por un puñado de hierbas, un anuncio móvil de algo que Dos Flores no conocía de nada pero que aparentemente era una bebida para antes de dormir, una armadura y un cocodrilo disecado con una expresión casi viva, de gran dolor y sorpresa. El tendero reapareció.
«¿Mejor?»,
quiso saber.
«No es peor»,
titubeó Dos Flores.
«Las hierbas me gustaban más».
En aquel momento, Rincewind dejó escapar un gemido. Estaba a punto de despertar. Ha habido tres teorías generales para explicar el fenómeno de las tiendas errantes o taberna y vagantes, como se las suele llamar. La primera postula que hace miles de años evolucionó en algún lugar del multiverso una raza cuyo único talento era comprar barato y vender caro. Pronto controlaron un vasto imperio galáctico, un emporio, como lo llamaban ellos, y los miembros más avanzados de la especie descubrieron la manera de equipar sus tiendas con unidades de propulsión muy especiales que podían romper los negros muros del espacio y abrir inmensos mercados nuevos. Mucho después de que los mundos del emporio perecieran en el mortífero recalentamiento de su propio universo, tras un último desafío de rebajas de agosto, las tiendas errantes seguían comerciando, abriéndose camino a través de las páginas del espacio-tiempo como un gusano a través de una novela en tres tomos. La segunda teoría proclama que son obra de un hado bueno, encargado de proporcionar la cosa adecuada en el momento justo. La tercera es que no son más que una avispada manera de trabajar en domingo. Todas esas teorías, pese a su diversidad, tienen dos cosas en común. Las tres explican los hechos, y las tres son completamente erróneas. Rincewind abrió los ojos, y por un momento se quedó mirando hacia arriba, en dirección al cocodrilo disecado. No es lo mejor que se puede ver cuando uno despierta de una pesadilla. Magia. Así se sentía uno con la magia. No era de extrañar que a los magos les importara un rábano el sexo. Rincewind sabía que eran los orgasmos, por supuesto. Había tenido algunos en sus tiempos, a veces incluso en compañía. Pero nada de lo que había experimentado hasta entonces se parecía siquiera a aquel momento ardiente, tenso, en que cada nervio de su cuerpo se incendió con fuego azul y blanco y la magia pura brotó de sus dedos. Aquello te llenaba, te alzaba, te hacía remontar las olas de las fuerzas elementales. No era de extrañar que los magos lucharan por el poder. Y todo eso El hechizo en su cabeza había sido el autor, por supuesto, no Rincewind. Empezaba a detestar al hechizo. Estaba seguro de que si este no hubiera espantado a todos los demás hechizos que intentaba aprender, habría llegado a ser un mago bastante potable por sus propios méritos. En algún lugar del maltratado corazón de Rincewind, el gusano de la rebelión enseñó los dientes.
Bien, pensó. En cuanto tenga ocasión, te mandaré de vuelta al octavo.
Se incorporó.
¿Dónde demonios estamos?
Preguntó agarrándose la cabeza para impedir que le explotara.
En una tienda,
se lamentó Dos Flores.
Pues espero que vendan cuchillos, porque creo que quiero cortarme la cabeza.
En la expresión de sus acompañantes había algo que le devolvió la cordura que aún le faltaba.
Era una broma,
dijo.
Al menos en parte. ¿Por qué estamos en esta tienda?
No podemos salir,
explicó Bethan.
La puerta ha desaparecido,
aportó Dos Flores. Rincewind se levantó un poco tembloroso.
Ah, dijo. Es una de esas tiendas.
Exacto,
replicó el tendero con cierta petulancia.
Es mágica, sí. Viaja por ahí, sí. No pienso explicaros la razón, no.
¿Me das un vaso de agua, por favor?
Pidió Rincewind. El tendero pareció ofenderse.
Primero no tenéis dinero, luego queréis un vaso de agua,
estalló.
Esto ya es de ma...
Bethan lanzó un bufido y se dirigió hacia el hombrecillo a zancadas. Este intentó retroceder, pero ya era tarde. Le cogió por las tiras del delantal, le levantó y le miró a los ojos. Por desgarrado que estuviera su vestido, por despeinada que estuviera su cabellera, por un momento se convirtió en el símbolo de toda mujer que en alguna ocasión ha tenido oportunidad de poner en su lugar a un hombre.
«El tiempo es oro»,
siseó.
«Te doy 30 segundos para traerle un vaso de agua. A mí me parece una ganga. ¿Y a ti?» «Está muy guapa cuando se enfada, ¿no te parece?»
susurró Dos Flores.
«Sí»,
asintió Rincewind sin entusiasmo.
«De acuerdo, de acuerdo»,
se acobardó el tendero.
«Y luego nos dejarás salir»,
añadió Bethan.
«Por mí perfecto, hoy no pensaba abrir. Solo paré un momento para orientarme y vosotros os colasteis».
Gruñendo, atravesó una cortina de cuentas para volver con un tazón lleno de agua.
«Lo he lavado especialmente»,
dijo tratando de esquivar la mirada de Bethan. Rincewind miró el líquido del tazón. Probablemente había sido transparente antes de ser vertido en el recipiente. Ahora beberlo significaría el genocidio para miles de gérmenes inocentes. Lo dejó a un lado con cautela.
«Ahora me voy a dar un buen lavado»,
afirmó Bethan. Cruzó la cortina. El tendero la señaló con un gesto vago y miró suplicante a Rincewind y a Dos Flores.
«No está tan mal»,
explicó el turista.
«Se va a casar con un amigo nuestro».
«¿Y él lo sabe?»
«¿No van bien las cosas en el negocio de las tiendas estelares?»
Se interesó Rincewind en el tono más comprensivo que pudo mostrar. El hombrecillo se encogió de hombros.
«Ni os lo imagináis»,
dijo.
«Uno aprende a no esperar demasiado. Se hace una venta aquí, otra allá, lo justo para ir tirando, ya me entendéis. Pero la gente esa que hay ahora, los de la estrella pintada en la cara... Bueno, apenas he tenido tiempo de abrir la tienda cuando ya están amenazando con quemármela. Dicen que es demasiado mágica. Y yo les digo que sí, que es mágica, claro. ¿Qué se le va a hacer?»
«¿Entonces hay muchos?» preguntó Rincewind.
«Están por todo el disco, amigo. No me preguntes por qué».
«Piensan que una estrella se va a estrellar contra el disco», le explicó el mago.
«¿Y es así?»
«Mucha gente lo cree».
«¡Qué lástima! Aquí se hacían buenos negocios». «Demasiado mágica. ¿Y qué tiene de malo la magia, digo yo?»
«¿Qué piensas hacer?»
quiso saber Dos Flores.
«Oh, me iré a algún otro universo. Hay muchos por aquí»,
respondió el tendero animadamente.
«Pero gracias por decirme lo de la estrella. ¿Os dejo en alguna parte?»
El hechizo dio a Rincewind un codazo mental.
No»,
replicó este.
«Creo que es mejor que nos quedemos. Para verlo todo, ya sabes.
Entonces, ¿no os preocupa lo de la estrella?
La estrella es vida, no muerte, replicó Rincewind.
¿Cómo?
¿Cómo qué?
Lo has vuelto a hacer,
exclamó Dos Flores, señalando con dedo acusador.
Dices cosas y luego no sabes que las has dicho.
Solo he dicho que será mejor que nos quedemos, replicó Rincewind.
Dijiste que la estrella es vida, no muerte,
repitió Dos Flores,
pero con una voz lejana, como crepitante. ¿A que sí?
Se volvió hacia el tendero buscando confirmación.
Es verdad,
asintió el hombrecillo.
Y me parece que también bizqueó un poco.
Seguro que es el hechizo, dijo Rincewind. Quiere sacarme de aquí. Me parece que le interesa volver a Ankh-Morpork.
Y yo también quiero ir,
añadió desafiante. ¿Puedes llevarnos?
¿Es esa ciudad grandota a orillas del Ankh? ¿Un lugar destartalado que huele a rayos?
Su historia se remonta a tiempos muy antiguos,
replicó Rincewind con la voz teñida de orgullo cívico herido.
Pues a mí no me la describiste así,
señaló Dos Flores.
Me dijiste que era la única ciudad que había nacido ya decadente.
Rincewind pareció avergonzado.
Sí, pero... Bueno, es mi hogar, ¿entiendes?
No,
replicó el tendero.
Como suelo decir yo, el hogar es donde cuelgas el sombrero.
Me parece que te equivocas,
intervino Dos Flores, siempre deseoso de instruir.
El lugar donde cuelgas el sombrero es un perchero. Un hogar es...
Mirad, trataré de dejaros de camino,
le interrumpió apresuradamente el tendero al ver que Bethan volvía. Pasó junto a ella. Dos Flores le siguió. Al otro lado de la cortina había una habitación con un camastro, una estufa bastante destartalada y una mesita de tres patas. El tendero hizo algo con la mesa. Se oyó un sonido como el de un corcho saliendo de mala gana de una botella y de pronto la habitación contuvo un universo mural.
«No tengas miedo»,
dijo el tendero mientras las estrellas pasaban como rayos.
«No tengo miedo»,
respondió Dos Flores con los ojos brillantes.
¿Eh?
Asintió el tendero algo molesto.
«De todos modos no son más que imágenes generadas por la tienda, no son reales».
¿Y puedes ir a donde quieras?
¡Oh, no!,
replicó el hombrecillo, casi conmocionado.
Tengo toda clase de dispositivos a prueba de fallos. Sería inútil ir a sitios con una renta per cápita demasiado baja. Además, necesito un muro adecuado, por supuesto. ¡Ah, ya hemos llegado! Este es vuestro universo. Siempre me ha parecido muy coqueto. Una monada de universo.